Restauración y Educación, el futuro de la gratuidad bajo el nuevo modelo político. Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Javier Agüero. Le mandamos un gran saludo a Nancy Carola Márquez, que su hijo estaba de cumpleaños, así que no pudo venir. Saludos para él también. ¿Cómo estás, Javier Agüero?
Hola, Rocío, buen día. Un poquito fría la mañana y me sumo a tus saludos al hijo de Nancy. Le mandamos un abrazo.
Sí, un abrazo para él. Bueno, para los que nos conocen a Javier, les recuerdo que él es académico e investigador de la Universidad de Los Lagos, profesor y doctor en filosofía también. Así que nos va a estar acompañando los días martes junto a Nancy Carola Márquez, cuando ya no esté de cumpleaños, hijo. Esto habla una vez al año. Pero saludamos también a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro, Radio Mía en la 100.7 y en Purranque, Radio Viva 95.7 FM. Anótese que cambiamos de dial, 95.7 FM, y también por Surbit. Nos pueden ver a través de Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones. Y ustedes ya lo saben, somos un medio digital. Por lo tanto, todos sus comentarios nos ayudan a hacer esto más entretenido y a seguir creciendo. Y te saludo, como siempre, Claudio Triviño, que ya nos escribe a través de Facebook. Y venimos con un tema que nos lo va a tener que explicar aquí este doctor en filosofía, que nos habla de restauración. No es revolución del modelo, es restauración del modelo. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí,
sí,
Javier
Agüero? Interesante. Eso. Saluda a Claudio Triviño, que es un fiel auditor de Política Podcast, y aunque me doy cuenta que no está de acuerdo, y es la idea con lo que planteo particularmente yo, me parece un súper buen auditor, respetuoso y fidelizado.
Grande, Claudio Triviño.
Así que un saludo para él. Es una cuestión que se ha venido dando vuelta, que ha estado instalado en el discurso de Kast permanentemente, quizá ha pasado un poco colado, digamos, no ha sido tan emergente, tan dérmico, digamos, uh-huh. Estaba más bien subcutáneo, por utilizar una metáfora media médica, pero claro, si en Boric la noción madre, el concepto madre fue refundación con Boric, uh-huh. Al parecer hoy día el concepto madre es restauración. ¿Cuál es la diferencia? La refundación no es necesariamente una revolución armada, ¿no? Pero sí tiene que ver con, como lo plantearon ellos mismos, una nueva y total forma de hacer política, de digamos, transformar de manera más o menos radical o derechamente radical las instituciones, todo dentro de un marco democrático, pero una refundación potente y poderosa que iba a involucrar la arquitectura de un país básicamente nuevo, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando de Boric,
claro, la idea de refundación, refundar un país dentro de un marco democrático. La refundación opera dentro de un marco democrático, la revolución opera contra los sistemas independientes, el que sea. Por eso no fue una revolución, fue un intento de refundación que duró poco, digamos, en todo caso. Sí. Y bueno, en el caso de Kast es la restauración. Desde su discurso inaugural hasta ahora, uno ha podido ver básicamente la restauración de ciertos valores tradicionales, ¿no? El traer de vuelta en cuestiones como, no sé, el núcleo de la familia, los emblemas patrios, la recuperación de la figura de Diego Portales, que es una cuestión tremendamente polémica. La figura de Portales es tremendamente polémica. Recordemos que él hablaba de que la Constitución era una señora que tenía que ser violada, cuantas veces sea necesario, en función del bienestar de la patria, o que la democracia es para los ilusos, terminó asesinado. Bueno, él nunca fue presidente, fue ministro dos veces, pero definitivamente es el arquitecto de la noción de Estado chileno, ¿no?
Es una figura bien polémica.
Tremendamente polémica, porque, bueno, era muy, muy, muy conservador, muy autoritario, y al mismo tiempo con un corazón muy neoliberal, ¿eh? Porque tenía grandes empresas con su compañero CEA ahí, sobre todo con el tema del estanco del tabaco, que se queda con eso para él reservado, digamos, como un fideicomiso. Bueno, pero hay una restauración de los valores y de los emblemas patrios, digamos, que están relacionados también con lo que fue la dictadura. Y esto no es nada, no tiene que levantar ninguna polémica, porque Kast se ha confesado un pinochetista. Por ejemplo, no sé si te has dado cuenta que habla de reconstrucción nacional.
O sea, él estaba claro dentro del mismo diagnóstico. O sea, cuando partían decían recuperar, republicano, y jugaron mucho con el re, dentro de todo su...
Pero la reconstrucción nacional que ocupó el otro día...
Sí. Y que cuando estuvo en Biobío.
Esa fue una de las primeras palabras que ocupó Pinochet, la reconstrucción nacional, donde llama a pedir aportes, ¿no? Para reconstruir el país que estaba en ruina. Bueno, ¿qué pasa con la... la refundación tiene sus propios demonios, la restauración tiene los suyos. Y en este caso hay que entender o crear el imaginario, un perímetro, digamos, para que la gente que está viviendo o habitando un país considere que lo que estaba anteriormente, que lo que precedía, ¿no? Que lo pretérito, era una ruina. Entonces hay que restaurar, reconstruir un país sobre la base de una nación, en este caso la chilena, que está en el suelo. Entonces creo que no es menor, porque opera como un dispositivo ideológico, bien la ideología, no tengo nada contra eso, en tanto un sistema cerrado de ideas, ¿no? La reconstrucción y la restauración es algo más que una pura palabra. A mí por lo menos no se me pasa con la... Habla mucho del proyecto que está y pretende instalar el presidente electo. Eso, creo que era importante transmitirlo. Este es el delivery que te entrega el gobierno actual.
Claro, es como la puesta en escena. Pero eso también es parte de los tiempos en los que estamos. No solamente con esta apuesta de Gabriel Boric ideológica política, sino también con un tema generacional. Siento yo que va muy asociado a eso también. O sea, cuando te dicen, cuando los hijos se van de la casa inicialmente, así como, ah, ya no, me quiero ir porque en verdad mis papás lo hacen todo mal, no saben nada. Es como parte de este distanciamiento generacional que se da aquí muy marcado también, pues. O sea, en el caso de Boric y Kast, yo creo que Kast perfectamente podría ser el papá de Gabriel Boric. Generacionalmente 20 años podría ser esa distancia. Entonces, cuando uno se va de la casa, te pasa que tú quieres hacer todo a tu manera y quieres hacer todo con tus reglas. Y después de un rato, de cierta manera, empiezas a recuperar aquello que tenías en la casa. Y no es que yo esté tomando el tema, pero sino en lo que vamos conversando aquí de este tema de que los papás te decían, viste, yo por esto hacía esto otro, y si estas lógicas tenían.
Es verdad.
Sin embargo, cuando uno se emancipa, no es completamente lo que hacían los papás, sino que también tienen los tintes propios. Y aquí yo creo que está el desafío, porque si bien hay una lógica, tanto generacional como también le pasó a la exconcertación, porque esto no solamente viene de los temas más conservadores, sino también a esa exconcertación que también decía, mira, nosotros hacíamos las cosas de esta manera, y de cierta manera se ha producido un revival de eso, de decir, mira, esta lógica de los acuerdos no es tan loco. Esta lógica de los acuerdos igual nos permite avanzar. Y ustedes la vilipendiaron todo lo que quisieron, pero tenía un sentido, tenía un norte, tenía una razón de ser en su momento.
Sí.
Ahora, ¿cómo eso se instaura en este proceso nuevo? De decir, bueno, ahora como que los papás llegaron a tu casa, hiciste la media barranda, dejaste las coas y ordenaste lo mejor que pudiste. Y vienen de nuevo y lo miran bajo los ojos de los papás.
Lo que pasa es que también, Rocío, estando de acuerdo con el análisis que haces, no hay que olvidar una cosa, la generación del Frente Amplio es la generación más exitosa en la historia de Chile electoralmente hablando.
Electoralmente de todas
maneras. No perdió ninguna elección hasta la elección de Boric. No, perdió solamente la primera vuelta con Kast Boric. En segunda vuelta, bueno, le gana con distancia.
O sea, con Beatriz Hevia no ganaron.
Claro, pero fueron diputados.
Pero era la novedad.
Estaban acostumbrados a ganar, ¿no? Y en 10 años pasaron, en el caso de Boric, de pertenecer a la izquierda autónoma, que es una decisión de la zurda, y la zurda viene del MIR, a ser presidente de la República, entre medio diputado, y a gobernar básicamente sin muchos complejos, con la derecha, a favor o en contra, transando, etcétera. No tuvo mayores complejos para dejar de ser lo que originalmente fue. Esas diferencias que hacían algunos intelectuales entre Gabriel y Boric, ¿no? Entonces, claro, fue muy exitosa y llegaron al poder más encima con un tremendo empuje de esta constitución fallida, digamos, pero que fue aprobada en un primer momento para hacer la Asamblea Constituyente, que fue aprobada con casi un 80%. Tenían un envión brutal, pero hubieron pecados de juventud, efectivamente. No sé si de juventud, sino de inexperiencia. Por eso tuvieron que tapar los vacíos de poder con poder. Y entró Toá, y estuvo Marcel, y después entró, ¿cómo
Elizalde?
Se llama? Elizalde, exactamente, y otros subsecretarios que hicieron la pega de estabilizar.
O sea, ¿Cordero?
Cordero.
Ahí entró como
Cordero,
el gran vocero que le dio estructura.
Claro.
A pesar de no venir de un mundo político, sino más
no,
bien académico.
No, más bien académico, sí, pero con mucha mano y con mucha templanza. Finalmente parecía también una suerte de vocero. El gobierno salía al rescate, digamos, de cada condoro. Pero bueno, Kast es otra historia, ¿no? Es muy distinto. Kast viene de ser 15 años diputado, participó en la Universidad Católica, su historia también es importante recordarlo, ¿no? Es un activo militante del gremialismo junto a Jaime Guzmán. Se postuló a la presidencia de la FEUC, creo que perdió, sí, pero fue candidato. Y bueno, una persona ligada a una derecha muy clásica en un principio, que consideró que tanto la UDI como Renovación Nacional no estaban representando los valores que la derecha debía representar. Y esos valores estaban asociados, y aquí termino, esto más allá del bien y del mal, no es una toma de posición, porque esos valores que él defendía, que defiende, están asociados a un periodo dictatorial, como el orden, como la moral católica, como la idea de familia. Es como retroceder en el tiempo respecto de lo woke. El woke desaparece, se evapora. No sé si es una evolución o una involución, ¿no? Pero sí, derechamente hay una restauración de valores tradicionales asociados a una derecha muy conservadora.
Tú decías una derecha clásica, tradicional, como que antes, yo diría todavía. O sea, no creo que nunca se haya salido de ahí. En el caso de José Antonio Kast, yo creo que esa coherencia también hace que el papel sea más claro y también era lo que se buscaba. O sea, tú decías, aquí se retrocede o es una contraparte del woke, y eso ha pasado a nivel mundial. O sea, es como que viene esta ola de vuelta y yo creo que responde muy bien a ese momento histórico.
Pero hay una diferencia, Rocío, solamente un pie de página, un asterisco ahí. De todas las derechas o ultraderechas mundiales que hay hoy día están propagadas por el mundo, pensemos en Hungría, Italia, bueno, Estados Unidos, ahora Chile, que se alinea con estos gobiernos más a la derecha, más a la derecha de la derecha, o más allá de la derecha, digamos, por decirlo de algún modo. Chile es el único país cuyo líder actual proviene de un marco dictatorial. Todos los otros líderes de derecha de los otros países son fenómenos nuevos. ¿Quién se le podría asimilar? Sería Marine Le Pen. Pero Le Pen no es presidente. No es presidenta, puede que lo sea. Si es presidenta, efectivamente ella va a representar una ultraderecha que ancla sus orígenes en Jean-Marie Le Pen, su papá, que fue un colaboracionista nazi. Pero el resto son fenómenos como explosivos, ¿no? En cambio, Kast no, viene, se forma en el gremialismo y en el perímetro del anillo, el pinochetismo. Eso tengámoslo claro porque no es una crítica, es una constatación, ¿no? Es una, simplemente eso.
Sí, es interesante la conversación ahí porque, claro, aquí en Chile me tocó entrevistar a algunos candidatos presidenciales en su momento y siempre uno trataba de hacer el símil con quién se parecían con los extranjeros, o sea, con los líderes extranjeros a quienes tomaban como referencia, y casi todos quieren ser su propia versión.
Claro.
Entonces, es como, sí, pero yo, o sea, uno lo trataba de comparar con otros líderes latinoamericanos, Javier Milei, también el presidente de El Salvador,
Bukele,
o Trump, y decía, no, o sea, aquí yo este es mi estilo, y sí, tomo algunas cosas de los otros, pero este es el mío. Y efectivamente, yo creo que marca ese gremialismo tan importante a José Antonio Kast, de todas maneras. Oye, voy a ir con algunos de sus comentarios.
Sí.
Claudio Triviño te dice, gracias por el saludo, profesor, no estaremos de acuerdo, pero lo respeto.
Excelente. Yo también lo respeto.
Siempre con respeto aquí. Y nos dice también, Claudio, las instituciones del Estado, muchas deben ser restauradas o mejoradas, sin ir más lejos, el Ministerio de Justicia. Quiero que nos detengamos un poco en eso porque tengo comentarios, pero antes voy a ir con Celeste, que nos dice, 80% del 50% del total del 100%, no es lo mismo que fueron a votar el 100% y de ahí sacaron un 80%. Si no lo explica es porque no es honesto intelectualmente.
Parece, no, pero eso se podría aplicar a Kast también, que gana con voto voluntario. No hubiera sacado esa cantidad de votos si no hubiera sido con voto voluntario. Hubiera ganado igual, pero no hubiera sido tan espectacular.
No sé, igual en el caso de Piñera con Guillé, igual fue grande el triunfo. 55% sacó...
Claro, pero aquí hubieron...
Pero no la cantidad de votos en cuántico.
Claro, nominalmente la cantidad de votos fue... Esa cantidad de votos solo lo logras con voto obligatorio.
De todas maneras.
Hubiera ganado Kast igual.
Sí, yo también creo. Claudio nos dice, el mundo woke ya está de salida en muchas partes del mundo.
Eso,
sí, eso es lo que veníamos conversando.
Eso es verdad.
Y Celeste nos dice, no hay ultraderecha, solo hay ultraizquierda, extremistas, terroristas y anarquistas de izquierda, socialistas, comunistas, progresistas, todo degenerado, nos dice aquí Celeste. Tenemos clara cuál es la postura.
Estoy muy clara. Sí. Me parece bien Celeste en su efectividad.
Eso, ya. Quería ir al comentario que nos había hecho Claudio respecto a la mejora de las instituciones, porque justamente se da también con esto de restaurar o mejorar, porque no son lo mismo. Yo te decía, cuando hacía esta analogía de decir, ok, cuando llega el papá a la casa, a mi casa, y me quiere imponer sus reglas, a pesar de que yo haya tomado algunas de las que tenía en la casa y me queda con otras que son mías, no necesariamente todo vuelve a donde estaba. Y en este caso en particular, y lo difícil que es como convivir con los papás, cuando vienen ellos a tu casa, uno va a la de los otros. Pero aquí voy con esto. Nosotros, y en general, las democracias en el mundo y las instituciones en general, creo que tienen muchos problemas para mejorar o para poder introducir aquellas mejoras o corregir aquellas dificultades que tienen para poder lograr el objetivo por el cual fueron hechas inicialmente. Y dentro de eso creo que la democracia en general está al debe. Ahora, es un desafío de este gobierno, creo yo, porque si bien una de las cosas que se está hablando es de restaurar, de buscar ese orden, etcétera, igual si no va a generar esa resistencia completa, porque si bien yo hablaba de la exconcertación que dice nosotros queremos, hicimos esto por cierta razón, tampoco quieren volver completamente a lo que eran, sino que el avance fue mucho más moderado dadas las circunstancias, pero igual querían avanzar, por algo le dieron todo el amén a estos hijos que querían seguir avanzando por otro lado y se plegaron a lo que ellos buscaban pensando en que iban a lograr avanzar mucho más. Y por otro lado también hay una derecha que dice, ok, nosotros entendemos que hay que flexibilizar ciertas cosas, que hay que dialogar, por lo tanto tampoco están dispuestos, creo yo, a volver completamente, a retroceder a todo lo que había antes. O sea, no creo que ninguno se le esté pasando por la cabeza que saquemos la ley de divorcio, por ejemplo. Entonces,
no lo sé.
Esperaría que no, ¿cachai? No, o sea, ya, pero por ponerlo muy al margen, ¿cachai?
Te entiendo.
Pero, y aquí vamos a pasar después al otro punto, que es el tema de la gratuidad, que justamente es una de las cosas que está en debate.
Todo eso está, lo que dices, está completamente vinculado. Tocaste el tema de la democracia y ese es el tema, probablemente, que todos los países, todas las democracias del mundo occidental son capitalistas. Todas, ¿no?
A su estilo, sí. ¿Ah? A su estilo.
Es que eso es lo que el lenguaje técnico se llama VOC, Variety of Capitalism. Es decir, siendo todas las democracias del mundo capitalistas, yo viví 5, casi 6 años en Francia, y es una democracia capitalista, qué duda cabe que es una sociedad capitalista, quinta potencia mundial, digamos. Pero no todas las sociedades capitalistas son igualmente desiguales, ¿no? Uh-huh. Los niveles de desigualdad en Francia son mucho más, mucho menos amplio y mucho menos extenso que los que son en Chile, que es un parámetro más o menos exagerado producto de que aquí se pilotea el neoliberalismo, entra el neoliberalismo en un estado básicamente como genéticamente puro, ¿no? Por primera vez en la historia de la humanidad el neoliberalismo sale del aula y se instala como un proyecto económico y un proyecto político. Lo dice Tomás Mulián muy claramente en uno de sus libros. La nuestra fue una dictadura con proyecto, a diferencia de otras dictaduras de América Latina. Entonces, bueno, la democracia, ¿en qué sentido corre riesgo? Se habla mucho de las democracias iliberales, concepto de Ackerman, ¿no? Del cientista político norteamericano, canadiense, no me acuerdo muy bien. Bueno, que claro, están renunciando, y esto lo vemos más bien en Trump, están renunciando a ser democracias capitalistas abiertas al mundo y están más bien yéndose hacia adentro, haciendo un movimiento centrípeto y restándose del mercado global. O sea, Trump va a negociar.
O poniendo barreras, porque no es completamente restándose.
Trump va a negociar en la medida que él acepte sus condiciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es una disposición original, si tú quieres, así como ontológica, natural, esencial, al libre comercio, ¿no? Como habían sido las democracias liberales occidentales contemporáneas hasta el día de hoy. Hay una retracción hacia el proteccionismo, si tú quieres, ¿no? Uh-huh. Bueno, y eso es lo que yo creo que está en el mapa hoy día. Y respecto a la educación, simplemente decir, y esta sí es una perspectiva crítica, derechamente, hacia la derecha, a mi modo de ver. Uh-huh. Nunca ha estado en el imaginario ni en el repertorio verbal de la derecha la noción de gratuidad. Nunca, ¿no? No. El repertorio verbal de la derecha es la libertad de opción, la libertad de escoger, la libertad de elegir, pero todo eso dentro de un marco regulatorio que es, obedece más bien a una arquitectura de lo privatizante y lo privado. Son las 7 medidas económicas de José Piñera en 1978, 79, ¿no? Fíjate que la noción de libertad le queda mejor a la derecha que a la izquierda, en el sentido que la derecha hace jugar la libertad al ámbito de la libre opción. Uh-huh. En cambio, el concepto que podría quedarle mejor a la izquierda es el de desigualdad o igualdad, ¿no? Uh-huh. Entonces hay distancias, digamos, conceptuales que son importantes al momento de pensar qué pasa, por qué ahora se va a limitar la educación, o sea, no se borra de aquí hacia atrás la gratuidad, siguen teniendo gratuidad los que la tienen, y los mayores de 30 años aquí en adelante, en teoría, ya no la tendrían, ¿no?
Siempre y cuando se apruebe la ley.
Tienen que cambiar la ley.
Tienen que cambiar la ley, y eso va dentro de la ley de miscelánea y no es algo que parte directamente ahora.
Claro, dentro de esa ley también están las 40 horas, ¿no?, de la ley miscelánea.
De ajusta. Sí, oye, vamos a ir con algunos de esos comentarios también porque están interesantes y se nos pasa pero volando el programa. Nos dice Claudio, creo que hay que volver al modelo económico y potenciarlo. No sé qué tanto ha cambiado el modelo económico en ese sentido. Celeste dice, hasta los cabecillas del partido, eso me hizo reír, ¿eh? En un momento me reí, leí tu comentario. Celeste dice, hasta los cabecillas del Partido Comunista son capitalistas. Bueno, no nos decía Janet Jara cuando estaba ahí, que bueno, que ella también tenía sus cositas, porque que podía tener un iPhone. O sea, bien, Claudia nos dice, profesor, creo que la desigualdad no es el problema, nunca seremos iguales, pero la pobreza sí es un problema. Y Celeste nos dice, yo estudié sin ningún financiamiento estatal, mis padres se hicieron cargo de aquello como debe ser. Entremos entonces en el tema, no sé si quería responderle algo, Claudio, pero vamos al tema de la gratuidad, que nos queda muy poquito tiempo.
Sí, bueno, un poco lo que te decía, a las universidades pobres, básicamente, porque no, las universidades ricas no se adscriben a la gratuidad, no necesitan. La de los Andes, la Mistral, la del Desarrollo, no necesitan gratuidad porque se autofinancian, son corporaciones, son oligopolios al final, incluso transnacionales. Son buenas universidades con profesores súper bien preparados, razonablemente preparados, en buenas universidades del mundo, pero las universidades pobres, como la de Los Lagos, necesita gratuidad. El 75% de los estudiantes de la Universidad de Los Lagos estudia con gratuidad. Y me quedo corto, creo que es más. Bueno, ellos no van a perder su gratuidad, espero que no perdan su beca Junaev, que les permite alimentarse, pero yo le hago clase a muchos estudiantes y todos vienen de sectores más bien pobres, ¿no? Vulnerables, de bajos recursos, que son por lejos primera generación que va a la universidad y no podrían haber ido sino con gratuidad. Y insisto, en el perímetro, en la figuración, en el imaginario, en el inconsciente colectivo de la derecha, la noción de gratuidad no existe. Por lo tanto, entiendo que ideológicamente Kast, con toda la legitimidad del mundo que le da su posición política, es legítima, ¿no?, vaya por jibarizar, concepto de un economista de la CEPAL, no me acuerdo el apellido, solo me cuento que se llama Fernando, un gran economista de la CEPAL del año 70, jibarizar el Estado, ¿no?, hacerlo más pequeño y que sean los privados finalmente quienes puedan articular, gestionar el devenir de la sociedad, en este caso en relación a los servicios públicos, como la educación superior. Pero creo que va a ser nocivo sobre todo para las personas de menor ingreso. Ahora también hay un cuento etario, ¿no? Porque una persona mayor de 30 años no podría estudiar con gratuidad. ¿Y eso le impide? ¿Quién lo obliga a no poder trabajar y al mismo tiempo estudiar, verdad? Bueno, son cuestiones que seguramente van a levantar mucho polvo. El PDG es un... fíjate que yo creo que va a ser un partido muy relevante, ¿eh?
¿Por qué? ¿Qué dijo ahí?
No necesariamente con esto, sino, por ejemplo, para la elección de diputado que finalmente propusieron, se sumaron a la oposición para sacar a Pamela Giles, con 14 votos, se los dieron todo a la Pamela Giles, a la oposición, cuando uno pensaba que naturalmente el PDG se moviliza hacia la derecha. Pero no, se fue con Pamela Giles y casi salió electa por 2 votos, y ganó Alessandri. Entonces ese partido que se moviliza sin mucha densidad ideológica, puede hacer bastante diferencia al momento de cambiar las leyes, porque estas son leyes que hay que cambiar. Sí. Ahora el presidente Trump le puso fuerza de ley, decreto. Pero eso tiene que pasar por el
presidente Kast, era, po.
Me equivoqué.
Nos cambiamos un poquito, vamos a hablar en inglés ahora.
Me equivoqué de este caballero. Iba a decir un dato.
Oye, dice aquí Claudio, ¿verdad que al final todo Janet Jara resultó no ser socialdemócrata? No, pues si se quedó en el Partido Comunista. Y no necesita ir a la universidad, dice Celeste, para ser un buen profesional en lo que hagas. Ahora, casi todos van a la universidad y terminan rebuscando tiendas comerciales donde ser reponedores o para ser chofer y Ubers. Hay varios ahí. Este tema es un temazo. Sí. Yo creo que hay un tema que es importante que te impide que eventualmente cualquier persona pueda llegar a la universidad, y es el tema que las lucas son limitadas.
Claro.
Y ahí es cómo tú te haces cargo de esos presupuestos que son limitados y dónde pones el énfasis. Y yo personalmente creo que el tema de la educación primaria es algo que no está visto.
Es verdad.
Es muy poco.
Es cierto.
Me gustaría que estuviéramos hablando de reducción de alumnos por sala, sobre todo para los tiempos que estamos ahora, de cuántos alumnos, porque hay muchos alumnos, por ejemplo, que tiene déficit atencional, que tiene temas de TEA, que estamos hablando de inclusión, pero en realidad ahí seguimos teniendo la misma dotación de profesores.
Acuerdo.
Entonces, sí, yo estoy de acuerdo en que hay alumnos que puedan entrar y que se genere esta movilidad social. Me preocupa lo que está diciendo aquí Celeste, de todas maneras, o sea, estos alumnos que entran con cierta esperanza de hacer movilidad social y finalmente terminan como un chofer de Uber muy instruido. ¿Cómo cambias eso? ¿Cómo cambias dentro del sistema? Yo creo que estamos lejísimos de esa conversación. No sé si se va a dar dentro de este gobierno, porque va con cosas que van como en el corto plazo principalmente, aunque eso no quita que el resto de la sociedad podamos conversar en el largo plazo y que podamos hacer esa.
Yo estoy súper de acuerdo contigo. Solamente apuntar una cuestión que alguna vez se la escuché a Gabriel Salazar y que sirve para todo, no porque sea un historiador de izquierda, sino que sirve para comprender un poco la dinámica de las sociedades contemporáneas y de cualquier sociedad en cualquier momento de la historia. Me lo dijo a mí en una conversación en Talca. Las instituciones no saben morir. Chuta, la frase me impactó, no le saqué el rollo de inmediato. Después entendí un poco con el tiempo qué significa eso. Es decir, si no hay una sociedad civil, llámalo pueblo movilizado, o bien un sector político que representando esa separación, ya la conversamos algún día, esa decisión entre los partidos políticos y la sociedad civil es brutal. Pero si no es, en este caso, la sociedad civil, llamémosla así, quien se moviliza para que haya transformaciones, las instituciones se pueden perpetuar y estaríamos viviendo todavía la monarquía de Luis XIV.
Es que las instituciones tienden a resguardarse a sí mismas.
Tienden a perpetuarse.
Y se resguardan a sí mismas, no. Exacto. Necesariamente por a lo que fueron hechas, como con el poste
Lo que no quiere decir que no deban existir instituciones.
Totalmente de acuerdo.
Fíjate que se hizo una investigación súper, te lo voy a decir súper rápido, en Serge Pogam, un profesor de Francia, hizo una investigación en Europa como una suerte de indicador, ¿qué sociedad es más democrática que otra? ¿No? ¿Cómo saber que una democracia es más o menos democrática que otra? ¿Que un país es más o menos democrático que otro? Y el, digamos, el indicador esencial, particular, era la confianza en las instituciones. el país que tiene mayor confianza en sus instituciones resulta ser más resueltamente democrático. Aquel que tiene menos confianza en sus instituciones, como nosotros, resulta ser menos democrático.
¿Pero no fue bien en las últimas mediciones?
Bueno, pero es que bueno, las instituciones, digamos, confiamos en la justicia, confiamos en el Senado, la encuesta que sale, la prueba del Senado tiende al 2%, al 3%. Bueno, un país que confía en sus instituciones, dice él, es más democrático como por correlación directa. Un país que no confía en sus instituciones es menos democrático también por correlación indirecta y corre el riesgo, termino con esto, de ser carne de cultivo para populismos de izquierdas, de derecha o cualquier orden, ¿no? Cuando las instituciones se adelgazan demasiado, ¿no? Los populismos encuentran un lugar para germinar. Sí.
Oye, nos tenemos que ir. Lamentablemente se nos acabó el programa. Rodrigo ya nos dice, pero ojo que el PDG con ese acuerdo removió bastante la interna de su partido y no para bien. Recordemos que por un voto del PDG también es que sale Alessandri. Celeste nos dice, hay demasiados titulados que no saben ni qué es ortografía. Y Jimena nos dice, buen día para las personas que dicen que los padres le pagaron la universidad. Cuente en qué año fue. Actualmente una carrera no deja de costar por lo bajo 300.000 pesos. Por otro lado, está bien para ella, no le alcanzó el puntaje para obtener una beca. Ojo, las becas no son solo por la situación económica, también por el mérito académico. Tremenda conversación.
Muchas gracias vamos a tener un espacio a todos nuestros oyentes.
Sí, muchas gracias a todos ustedes. Javier Agüero, profesor, investigador, doctor en filosofía de la Universidad de Los Lagos. Soy Rocío Gambra. Esto fue Política Podcast. Nos vemos mañana.
Un abrazo. Chao.